tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Van a por nosotros, un programa de humor que hacemos con el propósito de que te rías y pases un rato entretenido, de verdad, que no tenemos segundas intenciones de ningún tipo. Esto lo digo porque a veces la gente confunde la simpatía con otra cosa. Ayer, por ejemplo, mi vecina de arriba me dejó una nota en la puerta que decía: deja de espiarme o llamo a la policía, cerdo asqueroso. Y me sabe mal, porque todo es un gran malentendido. Yo solo intentaba ser un vecino amable. Iba a haber subido a su casa para explicárselo, pero los martes, cuando vuelve del gimnasio, tiene clase de inglés hasta las 8 y luego se ducha y hace la cena. Así que mejor espera el jueves, que a las 6 menos cuarto viene su madre de visita en un Opel Corsa matrícula 8365 FZL y estará menos liado. Cósete la manga, cósete la manga, cósete la manga, réfale a la imagen. Esta noche, como siempre, tendremos en los controles técnicos a Miguel MacMiguel, un hombre que gana tanto dinero en su trabajo como jefe de sistemas en su empresa que hace 2 meses quisieron despedirle, pero no pudieron porque resulta que también es el máximo accionista de Prisa. Las mejores secciones de la radio española vendrán de la mano de nuestro equipo de colaboradores. Locutando estará vuestro amigo Fernando Labó Domínguez y, como siempre, en la dirección y producción ejecutiva tendremos a Alberto Cuadrado, el Pecas. Un hombre con un físico tan poderoso, potente y gigantesco que cuando se quiere cortar las uñas convoca un concurso público entre las mayores constructoras de España. El año pasado ganó la concesión Dragados y murieron 7 trabajadores. Y atención, queridos amigos, porque esta semana nos jugamos el todo por el todo y vamos a dedicar nuestro programa a los dictadores, porque creemos que están siendo tratados muy injustamente por el resto de medios de comunicación. Hay gente mucho peor persona que los dictadores. Yo, por ejemplo, si estuviese encerrado en una habitación con Hitler, Stalin, David Muñoz y Bin Laden y tuviese un revólver con 3 balas, las gastaba en pegarle 3 tiros a David Muñoz. Pero sin ninguna duda. A ver, es verdad que cuando hay una dictadura, ciertos sectores de la sociedad se ven perjudicados. ¿Vale? O sea, eso sí que vamos a reconocerlo. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, todo el mundo habla de lo mal que lo pasaron los judíos. Pero tú imagínate por un momento lo estresante que tuvo que ser trabajar de taxista en la Alemania nazi. Una característica común que tienen todos los dictadores es el bigote. Los hay de muchos tipos. Está el bigote fino de homosexual reprimido como el que tenía Franco, el bigotón tipo Vicente del Bosque que llevaba Stalin, o mi favorito, que es el bigote de Hitler, que solo tiene pelo en la parte del labio situada bajo la nariz. Lo curioso de este bigote es que si Hitler se diese un pico con Cantinflas, sus bigotes no se tocarían. Porque uno empieza justo donde termina el otro. Son como el negativo. Hitler es conocido por su bigote y por ser el inventor del concepto de la raza aria, que claramente se lo inventó en invierno, porque a los alemanes en verano se les pone la piel del color de Peppa Pig. Hitler como dictador podría ser muy bueno, pero le faltaba visión comercial y de producto. Solo así se entiende que llamase a su libro Mein Kampf, perdiendo la oportunidad de haberlo llamado Impossible is Nothing. Lo pilláis, nothing. Bueno, no pueden entrar todos. En España también tuvimos nuestro propio dictador. Se llamaba Francisco Franco, era gay, le faltaba un cojón y tenía el culo blanquísimo porque su mujer se lo lavaba todos los días con Ariel. El franquismo empezó un lunes de 1936, cuando Franco se levantó una mañana y se dijo: de hoy no pasa que empiezo el régimen. Valiente hijo de puta. Los dictadores siempre han estado muy integrados en el imaginario popular. Me acuerdo de que cuando yo tenía 5 años, mi madre me preguntó: ¿a que no sabes en qué se parecen Stalin y tu padre? Y yo le respondí: mamá, no sé quién es Stalin. Y ella me dijo: exacto, dale una vuelta, a ver si… Mejora tu imagen, vete a por las gambas. Bueno, comienza aquí y ahora nuestro Van a por nosotros especial dictadores, porque todo el mundo ha pensado alguna vez lo bonito que sería dar un golpe de Estado solo para que dentro de 20 años te saquen en el examen de selectividad. Van a por nosotros especial dictadores. ¡Empezamos!
Y sus reglas, y sus compases, y sus trajes de domingo. We'll be right back. di que sea tu jefe. Todo está ya escrito. Paga por nosotros. A por nosotros todos.
Pero no, sí, ahora sí. Muy buenas noches, bienvenidos a Habana por nosotros, el transatlántico del humor. Hoy por fin volvemos a tener a cuatro marineros a bordo de esta nave que pilota el capitán. Claro, somos cuatro marineros que pilota el capitán Miguel MacMiguel, el almirante. De acuerdo, que están en el puesto de malo, en el puesto de mando. Y volvemos a ser cuatro marineros porque hoy ha vuelto al estudio de Habana por nosotros. Pide un fuerte aplauso para él, David Muñoz. El David bueno, el David bueno. Muy buenas noches, bienvenido otra vez, David, a tu programa, a tu casa.
¿Qué tal?
Habana por nosotros.
Oye, ¿cuántas metáforas marinas hacemos y qué poco sabemos de cómo funciona realmente, ¿no?
El mar, es que ahí hay otra sección, ¿eh? O sea, no, me ¿sí? parece que sí, yo creo que tenemos
mar,
que
el mar.
O sea, una sección que navegar. Sea sobre el mar, sobre navegar, sobre.
O sea, un sobrecargo. ¿Qué hace el sobrecargo?
¿Qué hace el sobrecargo, efectivamente?
Está eso gordo es. Que te cagas.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el sobrecargo se te llega y te dice que tienes que azufrar la cincha de estribor? ¿Sabes? O sea, ¿qué haces en ese momento?
David, tira la estacha en el puerto.
Eso es, ¿no? Pero además te lo dice como que, sí. Que como que es como que todo el mundo lo sabe. O sea, ¿no? Como que si estás claro, en el barco, sabes lo que es una estacha. Bueno, David, ¿de qué nos vas a hablar esta noche? ¿Qué nos has traído? ¿Qué plato nos has traído? ¿Qué delicioso plato?
Bueno, sigo en esta espiral de crisis de los vale. 40, mediados de los 40 en la que estoy. Y bueno, he intentado otros días ganar dinerito.
Sí.
Pero he tomado conciencia de que no todo es ganar dinerito en la vida. También se trata de pagar menos impuestos.
Ah, eso es muy importante, bien, fundamental.
Porque ya está bien de esta dictadura en la que vivimos.
Sí, sí, pero no me lances el disclaimer todavía. El resérvalo para tu sección. Ya sé por dónde vas y me gusta, David. Juan Carlos, Miniaturías Lesmes, buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos?
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, voy a traer unos consejos porque todo niño pequeño es un potencial dictador. Entonces, sí. Voy a dar una serie de consejos a los padres para cómo tienen que educar a su hijo para que no llegue a ser un dictador.
Vale, para que evolucione, ¿no? Y desde los dos años,
sí, cuando sea más normal, digamos.
El pequeño dictador o la pequeña dictadora de la casa. Yo sí. en mi casa ahora ya está empezando a cambiar, pero vamos, yo he estado dos años conviviendo con la pequeña Pinochet. O sea, así te lo digo, ¿no? Y bueno, y David que tiene tres, tú no has salido de una y te empieza la otra ahí ya con el.
¡Se sienten, coño!
¡Ay, niños! Bueno, y hablando de niños, David El Rulas, muy buenas noches.
Buenas noches.
He visto que te llegan cosas al reloj. ¿Qué tienes exactamente? Cuéntanos qué aplicaciones tienes en tu reloj. ¿Qué aplicaciones manejas?
Yo utilizo la aplicación del diario.es.
O sea, te llegan las alertas del diario.es. ¿Y cuál es la última noticia que te ha llegado ahora mismo?
Pues me ha llegado la noticia de que Isabel Díaz Ayuso no se compró un piso, se compró dos. Y tiene dos en el mismo edificio, uno encima de otro.
Joder, y ahora a las 9 de la noche se ha enterado.
Sí. Es que esto va un chorreo. Esto es un chorreo del diario.es.
Yo me imagino.
Yo daría una mierda.
Me da pena porque alguien está en la redación del diario.es. Sí.
No, vamos a ver, tiene lógica. Le ganó 2 millones de pavos, se compró dos pisos de 1 millón. Claro. Es así.
Yo, si fuese Isabel Díaz Ayuso o su novio, que no lo soy,
A su novio los,
los comunicaría con una barra de bomberos, los dos pisos, ¿no? Como algo así, ¿no? Como yo tendría hecho, ¿no?
No una escalera, sino algo más original.
Tú como arquitecto, David, bueno, eso es obra mayor, ¿no? Porque hay que tocar forjado, claro, para hacer el agujero entre los dos.
Porque lo peor es subir luego.
Pero no declaras y
no, pero porque no conoces el paternoster. Eso es cojonudo. Yo pondría un paternoster.
Que es un
paternoster. Han cerrado el último, que estuve intentando ir y lo han cerrado.
Es un ascensor que no deja, que no tiene puerta.
Lo he visto.
No paraba
y
subías en marcha.
Pero eso sí, en Madrid había de esos.
Había uno en Berlín y otro en Praga. El de Berlín estuvo hace poco y lo han chapado, lo han quitado.
Yo probaba un paternoster.
Yo he montado en el de Praga.
Sí. Pero yo siempre que veo eso digo, ahí habrá muchos accidentes, ¿no? Porque es como que
va despacito, ¿no?
Uno de cada mil.
Pero para las visitas, una fiesta, todo el mundo borracho, al paternoster.
Claro. Hay uno que no sale del paternoster en toda la noche y durmiendo.
Que voy, que no.
Perdón, que me interesa, ¿en qué barrio compra Ayuso? el barrio de Ayuso.
En Chamberí.
Vive en mi barrio, yo creo.
Es Chamberí, pegando en Ciudad Universitaria. No. Yo sé…
Y es el barrio con menos rentabilidad de Madrid.
Eso ya no es Chamberí. Esto es como los que dicen que el barrio Salamanca…
Vale, bueno, todavía es Chamberí, pero yo lo sé. De Puerta de Hierro. Escuchadme, yo tengo información fresca porque se la encontró mi suegra pasando a la perra.
¡No! ¡No!
Vive por la calle de Bermúdez.
¿A quién estás llamando
en
la
esa
perra?
Parte de Chamberí vive.
Bueno, vale.
Vive en esa parte de Chamberí donde anteriormente vivieron algunos miembros de este programa.
Sí, por ahí.
Cerca, cerca.
Por ahí vive. Por
que
ahí
eran
vive.
Vecinos del piso de abajo de otro gran ilustre.
Eso es, correcto, efectivamente. Correcto, no, Inestrillas es que sí, sí, llegó. Sí. El único error de Inestrillas fue llegar 50 años pronto. Llegó en el 80, en el 2020. Bueno, vamos allá con el programa. Esto es Van a por nosotros. Y como veréis, hoy estamos súper chisposos todos. A ver, a ver cuánto se nos alarga esto. Venga, empezamos.
Van a por nosotros más juvenil. Un Van a por nosotros con Autotune. Autotune. El programa que escuchan tus referentes juveniles. Gref. Guayanos. Rubias. Y otros tweets de referencia.
Música hecha con máquinas, pero hecha por un ser humano, ¿verdad, Miguel? O sea, no.
O por un dictador, hay que saber.
No lo sabemos.
Esta es humana.
Pero...
Esta es humana. Sí.
Claro, pero esto. Es no, pensadlo un poco, ¿no? Ahora que estamos en plena época de la inteligencia artificial, hasta ahora hemos tenido música hecha con máquinas, pero hecha por humanos. O sea, los humanos usando máquinas para hacer música.
Ahora será música hecha por máquinas con humanos.
Eso te iba a decir, o sea, música hecha por máquinas, pero usando humanos. Sonará. ¿No? Como.
Cuando nos aplasten,
te aprietan aquí y tocas el saxofón.
Bueno, Miguel.
Me estaba tocando el brazo.
Esta música es de cuando tú eras joven. O sea, esto tú lo has bailado en el Space de Ibiza.
O sea, sí, sí. O sea, no te voy a mentir, sí. Esto iba en el coche. Me molaba aparcar dando vueltas a la manzana, esas vueltas eternas. Que dabas 20, 200, daba igual. Porque por la noche ya no se movía ni un coche y ya daba igual.
Pero tú dabas vueltas a la manzana de tu casa, las que hiciese. O sea, no buscabas, no te ibas a calles aledañas. No, tú
no, no, yo vueltas y vueltas. Te daba igual. Porque mientras hubiera música, pues yo seguía dando vueltas. Eso y como estas canciones son largas, además, no había problema. Duraban y duraban. Y luego vuelven a empezar y no te enteras. Con el autorreverse de la cinta.
Autorreverse, decían.
Autorreverse de tu radiocassette. Aigua. Bueno, pues es cierto que la sintonía quizá no acompañe, pero sí. O sea, en el fondo sí, vais a entender por qué. Os voy a traer una historia del pasado unido con el presente. ¿De acuerdo? Esto empieza con una historia. Voy a hablaros de una práctica común, que es una historia del presente. Es una práctica que llevan a cabo todos muchísima de los famosos, y es el blanqueamiento anal. El blanqueamiento anal ahora sabéis que está de moda.
Sí, sí, no.
Sí, sí.
Bueno, era sobre dictadores este programa.
De hecho, aquí.
Vamos a ver por dónde va.
Aquí, de hecho, claro. en estas cinco hombres, varones que estamos, hay uno que tiene hecho blanqueamiento anal. No voy a señalar a quién, pero hay una persona que tiene blanqueamiento anal hecho. Pero nadie se pregunta esto por qué. O sea, ahora vemos todos muy normal, ¿no? Siempre me pasa lo mismo con este tema. O sea, de repente hay un aquí...
Que parece que se ha acabado, pero no.
Y como que está preparado, pero no. Entonces tengo que adoptar otro tono. Siempre hay como... ahí la cosa de dónde empezó esto. Bueno, pues ¿dónde empezó esto? Porque tú imagínate que eres un doctor, ¿no? Un doctor que empiezas en tu carrera.
¿A quién se le ocurrió, no? ¿A quién fue el primero que dijo...?
Claro, tú eres un doctor que quieres salvar vidas, te metes a hacer medicina, ¿no? Con tu maleta cargada de ilusiones. Y llega un día que te ves blanqueando un ano y dices... ¿Pero qué cojones ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué?
Juramente hipocrático.
Yo que quería acabar en Haití, sí, ¿no? Ayudando y tal. Y estoy aquí blanqueando un ano porque me
igual
en una clínica
diciendo,
privada.
Bueno. Pero también cobro 12.000 euros por ojete, ¿eh? O sea, no...
Sí, que está forrado de pasta. Claro, pero él quería... O sea, sigue teniendo la ilusión.
Ha elegido el camino fácil, el camino del dinero.
Recordad que alguien que estudia...
De blanquear ojetes.
Claro,
tío,
que ha acabado medicina es un ser que, bueno, ha sido capaz de acabar una carrera complicada, de sacar buena nota en selectividad. Es un tío, en fin, que piensa con su cabeza y se ve de repente con el ano de una señora que tiene dinero quitándole los pelos y haciéndole una operación que él sabe que no vale para nada.
Pero no le va, o sea, pero aquí no vamos a juzgar a ese, o sea, en Vana por nosotros no estamos aquí para juzgar a ese profesional.
No, porque ese profesional realmente piensa en su antecesor, que fue la primera persona que blanqueó un ano en este país. Esa persona se llama Vicente Gil. ¿Quieres que os lea?
Sí, léenos. Me imagino que tendrá entrada en Wikipedia, ¿no? Al lado de.
Tiene una entrada en Wikipedia, claro. Se llama Vicente Gil García. Al lado del escuchando
el
en sudafricano su casa.
¿Cómo se llama Juan Carlos el que hizo el primer trasplante de corazón? El sudafricano este.
Correcto.
Ay, es pregunta de trivial esa, ¿eh? ¡Ay! El doctor no sé qué.
Lounge,
no sé cómo Lounge. Es. Pero vamos, estará no sé al lado de la de este, del primer tío que hizo el blanqueamiento anal, ¿no? A estará ver. Ahí.
La primera persona se llama Vicente Gil García, en vuestras casas ya lo habéis buscado, ya sabéis quién es. A vosotros, que no vais a buscar porque perderíamos la gracia de la sección, no os voy a desvelar quién es vale. Hasta que oigamos la canción del final, que es una canción que os he traído, que es una canción que tiene exactamente 56 años. Va a cumplir.
Vale, te juro por Dios que no sé por dónde va tu historia. O sea, estoy en pista a eso. Va a rematar con una canción donde vamos a descubrir quién es Vicente. O sea.
Fue una persona que hizo un blanqueamiento anal secreto hace 56 años en este país.
¿Pero, qué
es? Pero se lo hizo él a otra persona.
Se lo hizo él como médico a otra persona.
Vale.
¿Pero qué nos estás contando, Miguel?
Y luego alguien ha contado su historia en una canción.
25 años después hubo alguien
que contó su historia.
Que empezó a contar su historia en esta canción y a través de esta canción, en ciertos sectores de la sociedad civil española, empezó a correr la voz de que blanquearse el ano era algo que molaba. Bueno, aparte de que en Estados Unidos, o sea, cada país tiene sus propias tendencias.
Claro, pero que me
¿vale?
estás diciendo que en España el blanqueamiento anal se puso de moda gracias a una canción que alguien hizo en honor a Vicente Gil, que fue la primera persona que blanqueó un culo en España
pues
hace
venga.
56 años.
Pues venga, vale. Por ella.
Exactamente.
Venga.
Vicente Gil, momento. Que, bueno, tiene que llegar el subidón de la canción.
Vale.
¡Vicente!
¡Vicente!
Vicente Gil, que fue una persona que ha muerto el 18 de febrero de 1980, cuidado. Sí. Que tampoco te creas que era un tío demasiado mayor.
No le pilló el COVID a este, no.
Bueno, vamos a escuchar la canción.
No, murió.
Sí, y ya estaba
no
por
lo
ahí.
Sé, pero murió 40 años antes. Vale.
Que ha inspirado todo esto y de la que luego derivaron otras. Esta canción, a pesar de que ahora lo vais a oír, está producida, está reproducida, es un remaster que está producida ahora. Una canción que vais a reconocer enseguida, no por su música, sino por la letra, se llama No es lo que parece.
Miradas de extrañeza.
En la fiesta todo estaba bien, bailando y gozando como siempre, pero en la esquina vi algo extraño. Franco tiene el culo blanco. No es lo que parece, no todo es verdad. En la superficie las cosas se ven mal, pero en el fondo no hay que juzgar. Franco tiene el culo blanco.
Es muy breve, pero en fin, creo que lo hemos dejado claro.
Es muy canción de mi 80, ¿no? Como de...
Es como de Magán.
Como de Juan Magán.
Que actúa, por cierto, mañana en la sala esta nueva que han abierto. Pues Franco tiene el culo blanco. Vale. Vicente Gil García fue el médico personal de Franco, David lo ha buscado ya. Fue la primera persona que hizo un blanqueamiento anal.
Vale.
Y 50 años después, os recuerdo que dentro de pocos días, de unos meses, se celebra el 50 aniversario de la muerte de Franco.
Sí.
Y unos meses antes hemos sabido que Franco se blanqueó el ano. Y que esto dio lugar,
bueno,
a ciertas canciones.
Y que no fue por su mujer, como dice el rumor.
Fue por Ariel.
Que usaba Ariel.
Fue por...
Acabas de desmentir la...
Eso, seguramente, eso quien lo extendió sería la propia Ariel, ¿no? O sea...
La sirena.
La marca.
La sirena, publicidad, ¿no?
Claro,
la sirena
como publicidad de Disney. Y tal. O sea, en plan, ¿no? Sí,
sí. Que luego lo veréis y Ariel, como princesa de Disney, tiene también mucho que ver con Franco, que va en mi sección.
En fin, y esta... locura, pues
muy bien. Ponnos otra vez la canción, Miguel, para terminar. Solo te pido eso.
En la fiesta todo estaba bien, bailando y gozando como siempre, pero en la esquina vi algo extraño. Franco tiene el culo blanco. No es lo que parece, no todo es verdad. En la superficie las cosas se ven mal, pero en el fondo no hay que juzgar. Franco tiene el culo blanco.
Espera, que tengo otra. Espera, que tengo otra.
Y a la fiesta todo estaba bien, bailando y gozando como siempre.
Está más
pero
como
en la esquina
Ketama, ¿no?
Vi algo
como...
extraño. Franco tiene el culo blanco. No es lo que ¡Franco! Parece, no todo es verdad. En la superficie las cosas se ven mal, pero en el fondo no hay que juzgar. Franco tiene el culo blanco.
¡Blanco, blanco! ¡Blanco, blanco! ¡Blanco, blanco!
Pues con esta, con este sueño cumplido, en realidad, con, sí. Con esta desvelación.
Sí, desvelamiento. Sí, 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 con este revelación, descubrimiento.
Descubrimiento, cierro.
Nos pedimos gracias, Miguel. Este aplauso es para ti.
Vana por nosotros más juvenil. Un vana por nosotros con Autotune. Autotune. El programa que escuchan tus referentes juveniles. Y otros tweets de referencia.
Cuántos recuerdos, desde aquí quiero mandar un mensaje a todos mis compañeros del cuarto regimiento en el cuartel de Algete.
¿Dónde serviste?
Qué frío pasamos aquel invierno.
Qué imaginarias, ¿eh?
Eso es, qué imaginarios. Un abrazo para el Macas, para el Cadenas, el Tenazas,
el
Chuli, el Chino, el Parra y para Josito, que está en el cielo. Se mató haciendo puentín. Bueno, Juan Carlos Lesmes, con este ritmo tan marcial, este es que me recuerda, te lo juro, a creo que es al ¿cómo se llama? El recluta Patoso, iba a decir, no, al la peli está de Alfredo Landa. Vale, Alfredo Landa tiene un niño y
se Cateto a babor.
No, Cateto a babor, eso es. Mira cómo él sabe, eso es. Juan Carlos, nos has contado en la entrada que nos ibas a hablar de.
Y bueno, es como el método Vana por nosotros, vamos a dar un método para que. Tus hijos son potenciales Pol Pots, ¿vale? O sea, tú,
sí.
tú piensas en los padres de Pol Pot, por ejemplo, ¿vale? Cuando él tenía 2 años, sus padres no sabían que ese tío se iba a cargar al 25% de la población de su país.
Uno de
no
cada
podían
cuatro.
No podían imaginarlo, ¿entendés?
Sí. Pues claro. Un 1%, un 2%.
Claro, un millón, sí, ¿vale? Claro, pero no como a prácticamente a... Pues, claro, a una gran mayoría.
Entonces, claro, ¿qué hicieron mal los padres de Pol Pot, no? Para que podamos evitarlo en casa.
Bueno, antes quería contar una pequeña anécdota.
Que no me la han dicho, lo he hecho.
Pol
pide perdón.
Pol pide perdón.
Pol pide perdón.
Es probable que Pol Pot matara a sus propios padres. O sea, sí. De esto podremos hablar algún día así, en una sección así como de historia, así un poco y tal, ¿no?
Historia de memoria.
Mieres con costrina.
Quería contar una pequeña historia que he visto en un documental de la Segunda Guerra Mundial esta semana, que es que cuando los nazis, fíjate qué movida, cuando los nazis empiezan a entrar en Rusia, se cargan, bueno, la primera línea de ejército, ahí no había nadie porque Stalin se pensaba que no iban a ir, y en los primeros pueblos y en las primeras ciudades cuando llegan les abren las puertas y les hacen pasajes y les ¡joder, qué bien, han venido a salvarnos! O sea, iban los nazis y estaban contentos porque les salvaban de su dictador. O sea, es como decir, hostia, tío, qué puta locura la guerra entre dictadores. ¿No? Me ha impactado. Bueno, vamos a
la apología del nazismo.
No, lo que estoy diciendo es que es curioso que gente... Y a todo esto los nazis decían que venimos a mataros. O sea, no, que nosotros no venimos aquí a salvaros de nadie, venimos a mataros, ¿sabes? O sea... Y claro, se creaba como una confusión ahí muy...
¡Sí, bien, sí! Bien. ¡Mátanos!
¡Mátanos, por favor! ¡Pero líbranos! ¡Líbranos de Stalin!
¡Mátanos! ¡Como solo vosotros sabéis matar!
¡Sois los mejores matando!
¡Los mejores matando! ¡Ni de hambre ni nada! ¡El gas!
¡Ay, ay!
¡Habéis traído!
¡Ay, ay! ¡Qué bien me está torturando, madre mía! ¡Ay, ay, ay!
Yo lo digo siempre, los coches y torturar como un alemán en cura.
No lo hay, ¿eh? No lo hay. Bueno, vamos con el meollo de la sección, ¿vale?
Vale.
Vamos a dar 5 tips, ¿vale? Para educar a tu hijo en a ver, quiero adelantar. Igual si crías así a tu hijo, igual le creas otros traumas, ¿vale? No, bueno. O sea, no. Pero no va a ser un dictador.
Eso es, esto no hay nada perfecto.
O sea, esto va de lo que va.
Si te tapas la cabeza, se te enfrían los. O sea, se te destapan los. Es así, entonces no.
Entonces, objetivo de lo que voy a decir. No penséis que estáis.
Información y que cada uno elija.
Claro, no penséis que estoy diciendo algo para que eduquéis a vuestros hijos. No, es simplemente para que vuestro hijo no sea un dictador. Vale. Luego, igual podéis corregir con otras cosas, ¿vale? O sea, no os olvidéis de esto y corregís con otras cosas para darle una educación más completa,
es así,
digamos.
Es así, y luego igual tiene, yo qué sé, tu hijo no se hace dictador y se te hace, yo qué sé, es Benjamín Prado.
Claro, o sea, sí, luego, o sea, sí. Luego puede ser, o sea, puede salir, sí, o…
No, que hay cosas peores.
O le crees… Mira, entonces, por ejemplo, la primera es que cuando tu hijo hace algo, digamos que molesto, ¿no? O, por ejemplo, imagínate que él se pone a llorar. Pues tú te pones a llorar, pero más fuerte que él. O sea, te pones a su lado y él está con un berrinche… ¡Ay, tú! Y claro, ¿por qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Para que él se dé cuenta que cuando él hace algo malo puede venir alguien a hacer algo peor que él. Por tanto, sí. Si él es dictador puede venir todavía alguien por detrás.
Tienes que estar, eso es. Esa es buena.
Es buena medida para…
Ahora, de momento veo que es casi un consejo para ser un buen dictador. Casi
mejor que para, es como… Protégete las espaldas. O sea,
de momento tú lo interpretas al revés. Bueno, ya empezamos aquí.
Vigila con, siempre porque puede intentar venir alguien detrás de ti. Mejor que puedes hacer… Mátalos a todos.
No, hombre, no.
Mata a tu padre.
Así no van por ahí los tiros. Antes de que se ponga a llorar, mata a tu padre.
Eso es, mata a todo tu consejo de ministros.
Padre muerto, padre que no llora. Queda claro que hay que desarrollar este primer punto.
Venga, otro consejo.
vamos con el segundo. Muchas veces a los niños, cuando les llevas a dormir, ¿no? Pues les lees un cuento, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí cuéntale pues historias de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Pues vale. De cómo se gaseaba a los judíos o eso de
para que duerma tranquilo.
Claro, ¿no? Sí. O, cualquier cosa de una dictadura y tú pues le cuentas cosas para que vea los horrores, los horrores de…
Igualmente…
Pero lo bien que está en casa. Entonces, para que tenga con qué comparar,
¿cuál
claro.
¿Cuál es la pega aquí?
Me parece también que es un consejo para potenciar a dictadores.
Ah, sí, porque él igual interpreta que eso es lo que tiene que
claro,
hacer.
Claro,
aprende de tus errores, aprende de los errores de otros.
A mi hija le leo cosas de Harry Potter, quiere ser Harry Potter.
Claro, ya. Yo a la tercera noche mi hija me está diciendo papi, cuéntame cosas del Tito Hitler.
O sea, que Hitler la cagó por atacar a Rusia. No atacaré a Rusia.
Papi, que los judíos son malos, me diría.
O sea, que igual estamos yendo por mal camino. Vamos a ver la tercera. Vamos a ver si acertamos un poco más. Entonces, nada de canciones infantiles. Claro, esto es un poco como lo de antes. Todo, pues, mira, sube música.
Dale, Miguel.
Todo así. En casa todo el día sonando.
¿Cuál es esta, Miguel? ¿Cómo se llama esta?
Esta es el himno del alcalde de infantería del tráfico de Barcelona de la Policía Armada.
¡Vamos!
Los grises.
Búscanos otra ahí.
Chunda.
En Spotify hay varias listas de
es el himno del alcalde hecho por la Guardia Urbana de Barcelona.
Tienes que poner la de banderita, que es la que ponen en los desfiles.
Como el vino.
Imagínate levantar por la mañana, en vez de poner un despertador, poner esto, ¿sabes?
Oye, los campas no es por nada, pero tenéis un sitio de puta madre para leccionar militares. Vale, sí.
Yo voy a poner esta. ¿Cómo se llama esta? Espera que la cojo con el saza.
Esta se llama… Ay, que se está andando… Legionarios Irregulares, Marcha Militar.
Bueno, estamos…
Los regulares son los de Melilla, ¿no?
Los regulares son los… Sí. Que no son
no,
los
es buenos. Como…
Ni buenos ni malos.
Ni buenos ni malos, ni buenos ni malos.
Yo creo que
legionarios… Hay mejores soldados y peores soldados. Estos son regulares.
Yo creo, que Legionarios Irregulares es una forma amable de decir Legionarios Subnormales.
Estos son los que llevan la masa.
Vale. Tercer consejo, Juan Carlos.
Este era el tercero, que claro, ahora bien pensado, claro, puede identificar también que esto es lo que tiene que escuchar siempre. Y que
eso es, efectivamente, que esa es la música.
O sea, que igual, esperar a ver, que igual cuando acabemos no.
No claro, igual, mi hija pidiéndome en el coche, papá, ponme el himno de Granaderos de. Claro.
De 46. Sí. Bueno, esta es más curiosa, ¿vale? No le des a tu hijo o a tu hija, no le des nunca nada de comer que provenga de un país donde haya habido un dictador.
Claro,
aquí el problema es muy jodido porque he encontrado que le puedes dar sirope de arce de Canadá, carne de canguro de Australia y Y no sé, se me ocurre que igual la cocina francesa entra, porque…
Chocolate
no,
suizo.
Hombre, no, si nos vamos al absolutismo…
Napoleón.
Claro, sí.
Yo
creo
que Napoleón… Nada, o sea, a ver…
Chocolate de Arce…
En Luxemburgo habrá… Bueno, Luxemburgo tampoco… No sé.
Chocolate también.
Chocolate suizo.
Chocolate
suizo.
Andorra. Mantequilla.
Salchichas alemanas ni de coña, ensaladilla rusa tampoco.
Paella, olvídate.
Tortilla española. No le des de comer de España.
Comida italiana tampoco. En África, olvídate. La amplia y riquísima gastronomía africana.
Sudamérica, con toda la dictadura militar.
Sudamérica, lo mismo.
Ha habido dictaduras un poco por todas partes.
Y luego, yo que sé, Alejandro Magno, que era el 40% del mundo conocido, ¿no? Claro, es que Alejandro
Magno. Bueno, y luego vino Gengis Khan, que también ocupó. Bueno, en fin. Bueno. Sí. Vale, esta igual no es buena medida, pero porque se te muere de hambre.
Sí, efectivamente. Canguro con salsa de
hambre. Y la última ya son las vacaciones, ¿no? ¿Dónde ir de vacaciones? Pues ir a los países donde todavía… Pues vete a Corea del Norte, por ejemplo, sí. ¿No? O… Sí. No sé, o otro año te vas a visitar los campos de concentración que hay todavía abiertos.
Sí,
para
lugares
los
donde hay dictadura. Valladolid.
Por ejemplo, Valladolid Capital, ¿no?
Valladolid Capital, sí.
Entonces, bueno. Siguiendo estos consejos, casi seguro que vuestros hijos no se van a convertir en dictadores, o sí. Así que vosotros mismos.
Eso es.
Gracias, a mi hija no le ha hecho falta nada de esto para convertirse en dictador.
Sí, joder, no. Apuntaros el apellido Pelaz, queridos amigos. Oiréis hablar de esa niña. Gracias, Juan Carlos. Este aplauso es para ti.
Gracias.
¡Arriba! ¡Arriba, Juan Carlos!
A por nosotros se puede reír.
Ja, 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 ja.
Esto es lo que más echaba de menos de la sección de David Muñoz, ¿no? De que venga David Muñoz. Tiene muchas cosas buenas. Pero sobre todo tiene el mejor falsete de la historia del soul. El falsete con la voz del mítico, el inigualable Mick Jaggermeister. Uno de los tíos más sinvergüenzas e hijos de puta de la historia del rock and roll.
Creo que tenemos que hacer un programa de…
Con Mick Jaggermeister no os vayáis ni la vuelta de la esquina, os lo digo. O sea, lo más seguro es que acabéis muertos, arruinados.
Tienes que explicar por qué te cae tan mal.
Pero es que si tú supieses la de gente que alrededor de Mick Jagger que ha acabado muerta, o sea…
Yo soñé una vez con Mick Jagger, que me presentaban, le daba la mano y luego él se limpiaba la mano con el pantalón.
¿Y era blandita? ¿Era mano blandita?
Claro, pero recuerdo que…
Sudorosa.
Se limpiaba la mano…
Una cantidad de gente de alrededor de Mick Jagger ha acabado muerta, menos él. Él nunca, él siempre sale de todo…
¡Wow!
Bueno, David, sigues en tu búsqueda del crecimiento personal.
Sí, o sea, yo ya tengo una edad y, francamente, la vida no estoy donde yo.
Donde tú querías estar.
Donde yo me veía con 20 años, no estoy.
Eso es.
No estoy y. Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Vale?
Eso es.
Yo me merezco, por ejemplo, mucha más pasta. Ya sabéis, ya lo he hablado aquí. He hablado de tal ganar más pasta y tal. Bueno, ha funcionado regular. Pues claro, de repente encontré unos vídeos de una gente que se dedica a pensar mucho en esto. Y claro, me quitaron un poco la venda de los ojos. No se trata solo de ganar dinero, se trata de que estamos en una dictadura. Una dictadura que nos roba y nos exprime a base de impuestos y quiere chuparnos de nosotros todo lo que tenemos.
Sí.
Entonces, da igual cuánto tú ganes. Sí. Al final te lo van a quitar ellos. ¿Para qué? Para que unos politicuchos se lo gasten en qué. Porque ni siquiera te dicen que se gastan los impuestos. Ponme el primer corte, porque lo va a explicar mejor que yo.
Pero veo por dónde vas, ¿no? Estás yendo un poco por otra rama de youtubers motivacionales que también tiene bastante tirón en…
Bueno, que motivacionales, que es una verdad como…
Sí, sí, que no es cuestión de motivación, es cuestión de darte un poco cuenta del mundo que te rodea, ¿no? Final, o sea, ¿cómo vas a contratar tú a un tío?
Tú pagas y pagas y pagas.
Tú miras en la nómina, tú miras el bruto, miras lo que cobras y…
Claro, dices, y eso que se lo está llevando. Se lo está llevando Perro Sánchez y Begoño. ¿Esto qué es? ¿Para pagar los caprichos de Begoño? coño es esto, claro, o qué pasa aquí?
El Falcon.
Y luego para comprarse pisitos y
de Falconetti. Bueno, vale, Miguel, ponnos ya el primer corte, por favor, porque estamos alargando. O sea, ya sabemos de qué va el tema, lo tenemos claro. Vamos a intentar.
Una vez ahí que,
o sea, la hacienda pública.
Que no estás donde querías estar, o sea, con 20 años, pero estás mejor o peor. O sea,
mucho peor. O sea,
estás mucho peor de lo que. De lo que pensabas, que irán los 40 y pico.
Claro,
digo, en la calle con tu mujer y de repente viene un tío, te saca un cuchillo y te dice, ¿cuánto tienes? Y dices, 1000 euros, dame 500. Le das 500 y se va, hijo de puta. Bueno, ya, pero es que al mes siguiente hace exactamente lo mismo. ¿Cuánto tienes? Y dices, 100, dame 50. Te pilla que te han mentido, te quita los 100, te multa y te embarga con todo lo que tengas.
Hijo de puta,
¿eh? Eso es Hacienda. Joder. Literalmente es puta mafia. Esto es España. Tú vas por la calle con...
Esto es España, señores. Ya, es que ¡ojo!
Yo creo que mascarilla.
¡Este es España!
Crypto Spain.
Sí, sí.
Crypto Spain. Bueno, entonces, esto es una verdad como un templo. Entonces, nada, me fui a un... Estoy siguiéndolo un poco y montamos un evento en Madrid. De una mañana entera, un poco, explicando diferentes charlas de ponentes, vale, explicando diferentes temas en cuanto a la evasión fiscal y un poco todo esto para no pagar impuestos. Joder, y que tu dinero es tuyo, coño.
Que sí, claro. Que sí, que sí.
Venga, ponme…
¿Y para qué carretera. Quieres estar si tú no vas casi al médico? O sea, porque… O sea,
y carreteras, ¿para qué quieres carreteras? ¿No?
Bueno, tíos, pues nada, que estoy aquí a puntito de entrar en un evento de gente guay que se preocupa por el dinero porque ya está bien de que nos estén robando todo el rato, ¿sabes? Porque con la milonguita esta de los impuestos, al final quien trinca siempre los mismos, ¿sabes? Y quien se lo queda siempre los mismos, los politicuchos, ¿sabes? Pero eso se ha acabado. Yo ahora me estoy juntando con gente aquí que le da mucho al tarro, ¿sabes? Y que han decidido que ellos no van a pasar por el arito este de pagar y de hacienda y de los impuestitos y de esa mierda, ¿sabes? Porque así somos, ¿sabes? Los lobos no formamos rebaño, ¿entiendes? Ese es un poco el rollo. Os voy a leer un poco el programita para que veáis de qué palo vamos yo y mis compañeros, ¿sabes? Porque es un poco... Este es el rollete que nos vamos, la gente que piensa dos veces, ¿sabes? No nos comamos la sopa boba como vosotros. Mira, os digo, a las 9 de la mañana, que es ahora mismo, ahora voy, estoy hablando con unos colegas, ahora voy. Mira, a las 9 es... El dinero en cash es una libertad que el gobierno nos está limitando. Vale, así entramos fuertecito. A las 10, mira, esta me gusta mucho. Estonia, todo lo bueno de Andorra, pero con chicas más guapas. ¿Eh? A ver, a las 11, ¿cómo es la de las 11? Os leo. Islas Vírgenes, de empresa pantalla en empresa pantalla y defraudo porque me toca. Este es el rollo, este es nuestro rollo. Luego, una paradita para un café, hay un poquito de networking, ¿eh? De conocer a la gentecita, cómo se monta una empresa pantalla, cómo te montas ahí un cambalache, una LLC en Estados Unidos, estos rolletes son los que nos va. Y ahora, y a la una, NFTs, Hacienda no tiene ni puta idea de qué van y tú menos. Esta es guay. Y ya rematamos con criptomonedas en Costa Rica. Mina mientras te la chupa un marero. Hostia. Joder, fuerte, ¿no? Bueno, luego os cuento, tíos. Pero vamos, que vamos a tope, coño.
Bueno, pues nada, la ponencia estuvo de puta madre.
Te quedaste a todas.
Me quedé a todas y bueno, la verdad he aprendido un montón. Yo, ponemos el siguiente corte porque lo explico ahí de puta madre, ¿sabes? Ahí.
Bueno, pues nada, ya estoy de vuelta en el coche. Ha sido un día súper intenso, tíos. La verdad que ha sido... una descarga de adrenalina, de energía y de conocimiento, que guau, estoy súper cargado de, vamos, es que vamos, no va a pagar, o sea, no voy a pagar ya ni de coñísima, tíos, o sea, de verdad, el que pague es un pringao, ¿sabes lo que te quiero decir? Vamos a ver, tengo aquí unos apuntes. Vamos, lo resumo un poquito porque básicamente lo que tengo que hacer es crear una sociedad en Macao, contratarme como autónomo y luego vendérmelo como trabajador, pero que seré el dueño de la empresa con una o ninguna acción. Eso tengo que ir viéndolo. O sea, vamos, es que... ¿Qué quieres que te
está
diga?
Está clarísimo.
O sea, es que el que no lo hace es porque es gilipollas, la verdad. No sé si al final era contratándome como autónomo o como un autónomo que contrataba luego a la empresa en Islas Caimán. Tengo que mirarlo luego.
Necesita chistes.
Es que está clarísimo. Entonces, nada, que me piro y nada, chavales, que aquí el chache última vez que paga, ¿sabes? Así que nada. Sí, vamos a ver, perdona, que quiero salir del parking, ¿sabes? Quiero salir del parking, que me abras la puerta, ¿me abres esa vez la vallita? Me la abres, sí, que no te enteras, que vengo del congreso, ¿entiendes? Tú me abres la valla porque yo, el chache, no pago. Llama a seguridad, sí, llama a seguridad si quieres, sí. Sí, sí, sí. Que no, no voy a pagar. Diré al seguro que no voy a pagar. Tengo en Islas Caimán una NFT. Y eso. Vale, venga. Sí, 6.40. Vale, pues vale, con tarjeta, ¿vale? Te pago. Venga, vale. Venga, chao, chao, chao. Venga, adiós.
Bueno, David, pues ya lo tienes. Son un nuevo camino que seguir, una nueva senda.
A ver, no es fácil, ¿eh?
No es fácil porque
luego ahí te quiero ver.
Que sí, que sí, que y que Hacienda te embarga, si quieres. O sea, no. Tú me dirás, esto es. Pero bueno, es una nueva senda que vas a recorrer.
Cuidado con no bajarse los pantalones al final, ¿sabes?
Sí, claro, sí, sí. Pero bueno, David ahí.
Está a vivir medio año a Andorra. Hay sus cositas.
Hay cosas, hay cosas. Eso es. Yo sé que va. Hay, eso es lo que te quiero ver. Eso es lo que te quiero ver. Hay recursos, hay recursos. Bueno, pues nos sigues contando, David, qué es lo que consigues en esta vía. David versus el Estado ladrón. Estado ladrón, eso es.
¡Contra el Estado!
Venga. Los Domínguez son gilipollas, los Domínguez son gilipollas, hacen chistes muy desfasados y se piensan que son graciosos, van de jóvenes y enrollados, pero tienen cara de señor, son gilipollas, los Domínguez son gilipollas, los Domínguez son gilipollas. Bueno, y la última sección de la noche, el prime time, se lo ha ido quedando David el Rulas, ¿no? Por ahí, por el prime time ha pasado mucha gente, David. Ahí estuvo Juan Carlos, estuvo ahí una temporada, Valdés lo hizo muchos años, Miguel con la gasolinera también lo hizo, ¿no? Es como... es muy importante porque tienes que terminar el programa en alto, David.
Lo intento.
Eso es, ya lo sé.
No lo consigo, pero lo intento.
Que no, y no se te puede echar nada en cara, David, coño. O sea, es así, no se te puede echar nada en cara. Bueno, ¿de qué nos ibas a hablar? Antes nos has dado una pista que ha sido un poco bizarra. ¿Qué ha dicho antes? Que
Ariel. Ariel saldrá.
Eso, Ariel. Ariel, sí, Ariel sí. La sirenita y la Franco, sirenita, una relación que ibas a hablar.
Bueno, yo estaba aquí analizando un poco las cosas. Bueno, me imaginaba un poco también de lo que iba a ir. Y parece que un dictador solamente hace cosas malas. Cuando en la historia esto no se iba así. En Roma se usaba la figura del dictador para poner en orden determinados momentos.
Eso es verdad.
O sea que, muy bien. Sí, y no hacía falta ni golpe de Estado ni nada. O sea, Hitler mismo también hizo cosas buenas. O sea, por ejemplo, construyó las autobahn. Uh-huh. Está muy bien.
Sí.
Quizá los métodos usados en algunos casos.
Los pantanen.
Los métodos usados no fueron los mejores, pero.
Sí, sí, pero ahí están las autoridades.
Ahí están. Entonces, yo voy a contar 5 cosas buenas que hizo Francisco Franco.
Vale, grande.
Mientras fue dictador,
eso es de siempre.
Eso es.
¿Vale? Aparte de blanquearse
el año. Vale, ¿quieres que te pongamos de fondo el himno de España o algo así?
No.
Algo pensado, ¿no?
No.
Vale.
Cosas seguramente nos las han contado, no son las típicas que dicen.
Porque de estas cosas la gente, los progres no quieren hablar de esto.
Sí. Pero que seguro que Miguel se acuerda porque Miguel vivió durante el gobierno de Franco.
Sí.
Vale. Poquitín, sí.
Sí. Entonces, estabas a punto de entrar a la universidad cuando murió, ¿no?
Prácticamente, sí. No, pero aguarde, no te digo yo.
Para serte Franco.
Franco tiene el culo blanco.
Bueno, la primera, Franco inventó el turismo.
Vale.
Esto es así, cuando cayeron las bombas atómicas estadounidenses en la playa de Palomares, que por cierto, para los que me escuchan desde mi pueblo, he de decirles que la playa de Palomares está en Vera, en Mería.
¿Vale? ¿Han visto el mar los de tu pueblo alguna vez?
Algunos sí. Y no está en Palomares del Campo, provincia de Cuenca. ¿Vale? A ver si os vais
no
ahí
ahí
a
que no hay playa. No vayáis ahí.
La piscina
ahí
municipal.
Allí no hay playa. Se bañó ahí. ¿Vale? Hay que dar unos poco más de kilómetros para llegar a la playa de Palomares. Bueno, pues cuando cayeron las bombas atómicas, cuando Franco mandó a un francista de los suyos, a Fraga, a buscarlas, y el tío se metió en el agua, y como acudieron muchos periodistas
estaba
a verlo,
gordo, ¿eh? Estaba gordo.
Se dio cuenta de que si en vez de un gordo calvo en calzoncillos lleva a chicas jóvenes con poca ropa, pues la repercusión sería mucho mayor, con lo que sí era una buena idea esta cosa de las playas e inventó el turismo.
Qué bueno.
Las suecas, las suecas.
Y,
suecas,
y, que, y menudo invento.
Y menudo invento.
Sí, eso. Hoy en día. Sí, sí.
Si tenéis dudas.
No, no, está bien.
Preguntas.
Eso es.
Un porcentaje del PIB inventante.
Es una cosa buena. Ahí es que estamos todos de acuerdo. O sea, no creo que haya nadie en esta mesa que es así.
Bueno, nada que decir.
Es patro debate.
Dos. Habréis oído que Franco inventó la seguridad social, ¿vale?
Sí.
Esto es mentira. Vale. Esto no es falso.
Un mito derribado.
Frankie.
Esto no. Estaba ya de antes. Lo que Franco inventó fueron los moscosos.
¡Ah! ¿Vale?
Bien jugado, Franco.
Bien jugado, Frankie. Jugado.
Este año mandó un por antigüedad.
Y el cocido los jueves de menú.
Esto, el meter los moscosos, pues es algo normal para un tío que no paraba de tocarse el escroto.
Sí.
Porque se lo tocaba mucho. Porque notaba como que le faltaba algo.
Era como chiquituco, ¿no?
No, como que algo no estaba como el resto de los escrotos de los españoles. Mm. Porque Franco se dedicó a tocar el escroto a los españoles.
Sí. Mm.
No, pero no con mala idea, sino para comparar si lo que notaba en el escroto el propio...
¿Está confirmado que era unihuevo?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Yo creo que sí, llegó
tenía obsesión confirmado. Por eso.
Sí, ¿central, huevo central o huevo lateral?
Unique.
Un huevo kinder, tenía una sorpresa.
Solamente uno. Entonces lo que hacía era palpar los escrotos de los españoles, o tocar los huevos y tocar los propios, entonces para comparar y si entraba en la media los escrotos españoles o no. Vale.
Vale.
Entonces
vale,
esta afición vale. A tocarse los huevos, pues llevó a inventar los moscosos para tener más tiempo para esta actividad escrotal.
Para tocarse los huevos.
Claro. Bien,
perfecto.
Claro. Tiempo de tocarse los huevos es la definición básica.
Oye, de momento son círculos concéntricos. Estamos llegando.
Vale, bien. Tercera cosa buena que hizo Franco.
Franco inventó los mundos submarinos de las películas de Disney.
No sé, lo veo un poco traído por los pelos, pero
adelante. Aquí llega lo de Ariel.
A ver cómo lo hila.
Lo veo un poco traído por los pelos, pero adelante.
Me lo imaginaba. Seguro que lo tomáis a cuchufleta.
A cuchufleta.
No.
Es muy de Franco.
Pero como hizo tantos pantanos y anegó tantos pueblos desplazando a tanta gente fuera de sus hogares.
Sí, sí, bien.
Y algunos, después de sacarle de sus casas, llevarse sus colegas una parte del dinero de la construcción de las presas, escatimando en hormigón del bueno, provocando que se rompiera la presa y llevándose por delante el pueblo nuevo. Algo que ocurrió, por ejemplo, en el lago de Sanabria.
Que está al lado de Quintana, ¿no?
Que donde arrasó arriba del lago, en Zamora.
Por lo nuevo Quintana.
Pues de todo esto Disney sacó una idea bastante buena de lo que sería un mundo submarino. ¿Vale? Y de ahí las películas de La Sirenita.
Es verdad.
Y Ariel.
Que tenían pueblos inundados.
Claro.
Claro. Hostia.
Y Ariel, que por cierto sale la canción de...
Es, que es con lo que
Ariel que sale la canción de Franco Franco en el culo blanco.
Que todas las tardes cogía a doña Carmen Franco.
Sí, sí.
Carmen una Polo. Esponja, eso, Carmen Polo. Cogía una esponja.
Cogía un polo.
¿Pero qué le diría? Le diría, ¡Francisco! ¡Francisco Mamante! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡No, joder, que ya me lo lavaste ayer!
¡Que
te des la vuelta! ¡Que otro! Ya has oído que si para o todos los días o no se queda blanco.
Es que es cuestión de constancia. O sea, no hay otra cosa.
O sea, salía Ariel.
El Negrece.
Antiguamente, y Ariel de La Sirenita.
La pobre. O sea, está... Dándole con la colita así, plas, 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 así en el ano.
Vale, pues esta ha sido la tercera cosa buena que hizo Franco.
Yo estoy.
No, no, estoy flipando.
Se me está abriendo un mundo.
Vamos adelante con la cuarta.
Cuarta cosa. Habréis oído que Franco inventó las casas de protección oficial.
Sí.
Sí.
Pero es mentira.
Yo viví en una.
Esto de la vivienda financiada por el Estado ya existía de antes. Lo que inventó Franco fue un sistema constructivo para mejorar la acústica de las viviendas.
No me
digas. Mm, todo él personalmente, ¿no? Es que tenía inquietudes.
Quítale
¿no?
ladrillo y ponle una plancha de
cartón. Con polímeros.
Haciendo pruebas de sonido ahí.
No sé exactamente cómo es el método constructivo.
Disfrutar de las viviendas.
No aísla lo suficiente.
Y para que todos los españoles puedan disfrutar.
Lo que conseguía con este método constructivo de mejora de la acústica era que facilitaba comunicarte con el vecino.
Sí, bueno, es cierto.
Esto era muy importante en tiempos en que no había internet ni demasiados aparatos
electrónicos. Se hacía barrio, ¿no? Se hacía pueblo.
Se hacía barrio. Se hacía barrio.
Es verdad que mi vecina conocía a mis novias, no porque las viera.
Bueno, ¿qué novias, Miguel? Vale, ya
está. A la única que tuve. La única que tuve.
Vale, el ladrillo tabiquero de esa época se llamaba España.
El España.
Sí.
Entonces, esta forma de construcción acústica priorizada permitía que desde tu propia casa pudieras oír la radio del vecino sin tener que comprar tú una. Así te ahorras electricidad, sí, además del coste del aparato.
No, no. La gente hacía más el amor porque escuchabas al otro haciendo el amor.
Y te impulsaba a hacer tú lo mismo. Sí. Al final terminas haciendo lo que hace tu vecino.
Sí.
Le pega a tu vecino a la mujer, pues tú le pegas a la mujer también.
Y los coches pequeñucos, además, como te vas apretado ahí, el roce hace el cariño.
Sí, eso que estés diciendo son todo grandes verdades. Vamos allá con la
quinta. Todavía no he terminado. Más mejoras. Un único aparato de radio podía oírse en una comunidad de hasta 40 viviendas.
Cierto.
Y esto también facilitaba, esto era la parte mala, también facilitaba el control de la población, ya que los espías y las cotillas y demás podían estar al loro de cualquier en cualquier sitio, pues escuchando lo que la gente.
Qué listo,
pues,
qué listo. Sí. Es que todo tiene relación.
Este chaval le da el coco.
No, esto no es el coco, lo he leído.
Franco,
está en la Wikipedia. Esto está en la Wikipedia. Vale. Quinta cosa
buena que hizo Franco.
Franco inventó una dieta muy efectiva contra la obesidad.
Vale.
Hostia, qué buena. Sí. ¿Vale? Y a gente muy resistente.
El régimen franquista, sí, sí. ¿No? Se llama…
Sí,
eso es.
Sí.
Perdón, me ha pillado despistado.
Podéis consultar las fotos que queráis de la época en la que gobernó Paquito. Sí. Para daros cuenta que la gente estaba…
La cara como chupada, tío. Es verdad.
El como chupada.
El régimen franquista y la imagen, tío.
Muy delgada, gente muy delgada. Sí, sí. En un coche pequeño…
Cara como de Manolete, el torero Manolete.
En un coche pequeño.
Los coches eran más pequeños, o sea…
Sí, que habían todo, porque habían nueve de familia.
Yo en el garaje de mi casa, yo tengo un Seat Ibiza y en la plaza del lado tiene un dos caballos de la época de los 70, por ahí. Mi coche es el doble de grande. Que
Y si van los nueve, ahí.
Y en un coche de esos,
la abuela,
cabían prácticamente una decena de personas.
Sí, era como un coche de payasos, ¿no? Esto sí. Que lo abres y tienes a la gente ahí de dentro, ¿no?
El caballo, un elefante azul.
Esta dieta respondía a las siglas HAMBR, ¿vale? Que significa, hombre, hay muertos bastantes. Recemos, españoles. Sí, hay una falta de ortografía, pero la dieta no había calorías para gastar en el cerebro, ¿vale? Entonces, la dieta esta provocaba un ahorro nacional de materias primas y alimentos muy grande, ¿vale? La gente, al ser más menuda, la ropa necesitaba menos tela, los coches menos chapa, los pisos no necesitaban ser tan grandes, los zapatos aguantaban más al no tener que soportar tanto peso, los sueldos podrían ser más bajos ya que no era necesario gastar tanto. En fin, una cantidad de ahorro muy grande y además no existía el colesterol, algo que inventaron los americanos, como todo el mundo sabe. Así que, para gestionar todo esto, Franco inventó las cartillas de racionamiento. También, sería la sexta cosa, pero como va asociado no lo quería meterlo. Pero
vale.
Es que esto de las cartillas de racionamiento es algo que falta en nuestra sociedad, el razonamiento, que la gente va por ahí hablando sin pensar.
¡Tomás!
Estrella de la liberación.
Sí, no me la esperaba.
Qué bueno. Vaya final.
Pues vamos, ahí él es David el Rulas. Él es franquista, ha votado
tope, como todos,
a Falange Española de las Jons desde siempre, ¿no?
Tiene que ser.
Casi metís a un diputado provincial ahí en la provincia de Ávila en el 89 con Suárez. David, este aplauso de no solo mío, sino de toda España.
Este brazo levantado va por ti.
Eso es.
Muy bien.
No nos oís aplaudir, pero porque tenemos el brazo derecho levantado.
Para vengar. Mira las noticias. Di que sea tu jefe. Todo está ya escrito. Para por nosotros. A por nosotros todos.
Queridos amigos, hemos agotado ya nuestros 60 minutos de programa y tenemos el tiempo justo para despedirnos de nuestros colaboradores. Ellos son los creadores del protocolo del Gobierno de España en caso de invasión por parte de Rusia y que consiste en crear barreras de escudos humanos compuestas por personas pelirrojas. Vaya repelús que dan los pelirrojos.
Piensa en tu futuro, para por nosotros.
Miedo de la hostia.
Esta semana estuvo manejando los controles técnicos el siempre impecable Miguel MacMiguel, que antes del programa nos contaba una movida de la hostia. Resulta que el lunes por la mañana, cuando llegaba a su oficina, Miguel se encontró un compañero metiéndose una raya de cocaína en su coche. el compañero se le puso a llorar, le pidió que no contase nada, que estaba pasando por un mal momento, tal. Bueno, Miguel le prometió guardar el secreto y que no le diría a nadie que tiene un Dacia.
Cósete la manga, cósete la manga, cósete la manga.
Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Nosotros.
Y es que a veces, por más que conozcas a una persona, nunca deja de sorprenderte. Juan Carlos Lesmes, por ejemplo, ya llevaba varios meses de relación con Rosa antes de irse a vivir con ella. Pero no fue hasta que empezaron a convivir que Juan Carlos se dio cuenta de que, para poder conciliar el sueño, Rosa necesita hacerlo de la cucharita todas las noches.
¡Ay!
Y no es que sea muy cariñosa, es yonki. Gracias. Gracias, Juan Carlos.
No veas el presupuesto que nos dejamos al mes.
David Muñoz ha vuelto al programa por la puerta grande después de varias semanas de ausencia porque tiene mucho lío en el curro y, sobre todo, mucho estrés mental. David es una persona a la que le cuesta mucho salir de su zona de confort porque tiene miedo de que al volver le hayan instalado una tienda de manicura china. Hasta la semana que viene, David.
Venga, chicos.
Nuestro siguiente colaborador, David El Rulas, es natural de Villarejo de Fuentes, en la provincia de Cuenca, y allí, en su localidad natal, todo el mundo le conoce desde niño como el digital. Y no es porque sea informático, sino porque es el único habitante del pueblo que conserva todas las falanges en las dos manos. Gracias, David. Hasta la semana que viene. Locutando estuvo, como siempre, vuestro amigo Fernando Labo Domínguez. Y en la producción y dirección ejecutiva, Alberto Cuadrado, el Pecas. Al que tengo que reivindicar un poco. Porque ahora que se oye en todas partes eso del consumo sostenible, de proximidad y tal, hay que recordar que en el año 2008, cuando todo eso aún no estaba de moda, el Pecas ya se había comido a su vecino del tercero B.
Todo está ya escrito, para por nosotros. Edison y Washington y Einstein y Freud y Hitler.
Eso es todo, amigos, aquí en Para por Nosotros. Antes de despedirme, dejadme que os recuerde que los seguratas de las tiendas son policías frustrados que no pudieron superar las pruebas físicas y no corren una puta mierda. Si tienes una marca de 50 metros en menos de 8 segundos, tienes un portátil. Hasta la semana que viene, amigos. Para por Nosotros.
Para por Nosotros. Para por Nosotros. Para por Nosotros.